Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos esta semana con una jornada de protesta. Protesta de los transportistas, por razones que ustedes conocen. Porque tenemos ya más de 40 choferes asesinados y porque este fin de semana se volvió a asesinar. Y esto no tiene cuánto parar, porque el gobierno minimiza la situación en la que están trabajando los choferes del Perú. También, por supuesto, vamos a hablar de la jornada de protesta de los jóvenes del día sábado y de la campaña política. Tenemos algunas expresiones que hay que analizar. Estará con nosotros en la entrevista Fernando Olivera. De todo esto va este programa, pero antes tengo que cumplir con nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. PrestaMipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Muy bien, nuevo paro hoy y contundente. Están parando casi todas las líneas en los extremos de la ciudad, en el norte y en el sur. El director de la Cámara Internacional de Transporte se ha unido, ha dicho Martín Ojeda, que estamos en guerra. ¿Qué pasó? Vamos a contarlo bien, pero un conductor de la empresa Liptesa, que se conoce por todos como El Triángulo, fue asesinado este fin de semana con el bus repleto de pasajeros en San Juan de Miraflores. Este hecho gatilló, y veremos después por qué, la protesta de los transportistas hoy. Pero vamos inmediatamente con Kevin García, reportero de La República, que está justamente, me parece que, en Caraballo. Adelante, por favor.
¿Qué tal, Rosa María? Así es, muy buenos días. Nos encontramos en el kilómetro 23 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Caraballo. Y vamos a mostrarte en las imágenes, en estos momentos, que ya se está disipando el humo de las cuatro llantas, y hasta un poco más, que usaron los conductores para bloquear la vía, ambas vías, aquí en la avenida Túpac Amaru. Esto se produjo aproximadamente entre las 6 de la mañana a 7 de la mañana. Llegó un contingente policial, se registraron unos enfrentamientos porque los conductores no querían dejar la vía, y en medio de estos enfrentamientos hubo un empujón hacia una mujer que aún se desconoce si es transportista o si es una transeúnte, porque cabe mencionar que los vecinos aquí también de la zona, que conocen a los conductores de las empresas de transporte, se han sumado también a este paro, este bloqueo de vías, y le empujaron y cayó de espaldas. Ella fue trasladada a un hospital cercano y en estos momentos se encuentra atendida por el personal médico. Pero ese es el panorama que se registró. Así como tú puedes ver en estos momentos en imágenes, era las llantas completamente bloqueando las vías. Y nos encontramos en el paradero de la empresa Nueva América. Y vas a poder apreciar lo que seguramente es el panorama de las diferentes paraderos iniciales de las empresas de transporte. Los buses completamente detenidos. Todas las unidades de la empresa Nueva América detenidas en este momento. Cabe mencionar de que ellos, conversando con los representantes, nos han dicho de que sí van a salir a movilizarse hacia el Congreso de la República haciendo una caravana, de las cuales ya se está registrando en estos momentos en diferentes puntos de Lima. Tenemos la información de que la empresa Loritos está haciendo una caravana, la empresa El Rápido, la 50, en San Juan del Urigancho también tenemos el reporte que la empresa Santa Catalina, quien ayer nuevamente sufrió un atentado, va a bloquear el óvalo de Zárate, y aquí también la empresa Nueva América ya se están preparando, los conductores se están juntando para poder salir en una caravana hacia el Congreso de la República.
Muy bien, muchísimas gracias por este despacho, Kevin, desde Caraballo. Esta vez ha habido un poco más de unidad. Recuerden ustedes, tuvimos un paro el jueves de la semana pasada, en el cual no se plegaron todos. Pero esta vez, el gremio más grande ha logrado que, ¿no es cierto?, la mayoría de líneas se plieguen. Y anoche decían, los otros, nosotros también nos plegamos y nos avisan. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué estas personas están dispuestas a perder un día de trabajo? Por cosas como las que ha dicho el ministro del Interior. El ministro del Interior fue preguntado por el asesinato, justamente, de el señor Cedeño Alonso, conductor de la empresa El Triángulo. Se conoce como El Triángulo, pero se llama Lipetsa. ¿Ya? Y el señor Cedeño Alonso, asesinado este sábado, es venezolano. Entonces, según el ministro Malaver, el ministro del Interior, primero dijo que estaba muy sorprendido por este paro, a lo que el dirigente Martín Ojeda, de la Cámara Internacional del Transporte, que es el que convoca este paro, dijo que no entiende por qué la sorpresa, que estaba recontraadvertido. Pero bueno, el ministro dijo que el asesinado el sábado no ha sido extorsionado. ¿Saben por qué? Porque es venezolano. Y se está divorciando de su mujer, que también es venezolana, pues. Ah, sí, entonces cuando los venezolanos se divorcian, ¿no es cierto? La mujer contrata un sicario para que suba a un bus lleno de pasajeros y le meta 5 tiros. ¿Esa es la tesis de la Policía Nacional? ¿En serio? Miren, en otros tiempos, la renuncia la estarían presentando ya ahorita, ¿no? Ya ahorita. Porque si realmente el ministro del Interior se cree semejante pachotada, es porque estamos en las peores manos del mundo. O sea, los venezolanos se matan cuando se divorcian, se agarran a tiros, según el ministro Malaver. Que eso es lo normal, que eso no es extorsión. Porque además le han preguntado a la empresa y no ha denunciado ninguna extorsión. Y dirigentes de la empresa dicen que por supuesto que son extorsionados. No por una sola banda, por dos. Por dos. O sea, ¿en qué manos estamos? No puede el gobierno seguir viviendo en negación. Ha dicho el ministro exportado de la República, no se puede parar por un muerto. ¡Ah! Es que no es un muerto, pues, señor ministro. Estamos ya encima de los 40 choferes asesinados. Asesinados. Porque la modalidad del crimen hoy es primero te mato, después te cobro. Y lo que están esperando es que maten más, supongo, en el gobierno, que maten más gente. Reitero, con los buses repletos de pasajeros. Suben los sicarios y matan. Todos los días. Como acaba de decirnos Kevin, ayer otro asesinato más. Ya estamos en 43, 44 choferes muertos en año y medio. O sea, solo el 2024 y el 2025. Asesinados, esa es la modalidad. ¿No puede la Policía Nacional detener a los delincuentes que hacen esto? ¿No puede? Yo creo que sí puede. Claro que puede. Porque para otras cosas son buenísimos, ¿ah? Se ha viralizado en redes el caso de una policía, mujer, que exigía no pagar pasaje, porque hay una ley que la protege. No estaba en servicio, ¿ah? No, estaba subiendo con su hijo al bus y no quería pagar los 2 soles. El chofer le dijo que pague, pues, ¿no? Y los pasajeros respaldaron al chofer. ¿Qué hizo la policía? Llamó a sus colegas y 8 policías fueron a detener al chofer. Para eso son buenísimos. Ahí sí la policía está en primera línea de acción. El día sábado hubo una protesta también de la generación Z, pequeña, no fue muy grande esta vez, pero lo que fue interesante fue la preparación de la Policía Nacional y de algunos medios para reprimir esta protesta, para que hubiera la mayor cantidad de represión posible. Y la Policía Nacional se distinguió por las siguientes acciones. La primera, por favor, robarle a los jóvenes su agua y su vinagre y algunas cositas que tenían para vendas, etcétera, para atender heridos. Esa es la acción policial. Se lleva las donaciones de los manifestantes, el agua. Para eso están. Miren la cantidad de policías que hay robando agua. Porque discúlpenme, esa confiscación es un robo, ¿eh? Ahí no hay fiscal alguno. peso en la Plaza San Martín, robándose la agua. Felices los policías, esa es su gran acción. A chicos universitarios que no pasaban de los cientos, ¿eh? Ni siquiera miles, cientos fueron usados, poquitos. Un día muy bonito, con sol, la policía en la Plaza San Martín se dedicó a confiscar el agua. Mientras a los choferes los están matando, ¿no? Según el ministro, por líos de pareja. Pero no solamente eso. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos reportó un herido con lesiones causadas por perdigones en el hospital de Olaiza. Comenzaron a pedir, ¿no es cierto?, la presencia del fiscal de Derechos Humanos para beneficiar el caso, etc. ¿Pero qué hizo la Policía Nacional? ¿Qué cosa creen que hizo? Se presentó en el hospital Loaiza, el herido es el señor Rumiche, uno de los sicures. ¿A qué se presentaron al hospital Loaiza? Primero no lo querían recibir al herido en ninguna parte hasta que lo recibieron en el Loaiza. ¿Ok? ¿Qué pasó, por favor? La denuncia. ¿Ok? Jacqueline Fox pone, alerta, está tapadita la foto, pero alerta. En el hospital Loaiza, ciudadanos denuncian que policía quiere llevarse la evidencia extraída del cuerpo, que es una posta de metal, con que la policía hirió anoche, se refiere a la noche del sábado, a joven en el centro de Lima, y no hay fiscal. La policía tiene prohibido usar ese tipo de proyectil, por eso importa. Entonces, la policía hiere con perdigón a joven, el joven es llevado de emergencia, le extraen el perdigón, ya lo iban a dar de alta, ¿ok? Y se presenta a la policía para robarse el perdigón y llevárselo detenido. ¿Qué tal? Porque claro, esa es la evidencia de la acción ilegal de la policía. Eso se llama encubrimiento real, es decir, desaparecer las pruebas. Esa fue la acción de policía ayer en el hospital Loaiza. Y si esto se ha sabido es porque inmediatamente en redes se ha viralizado. Para que todo el mundo sepa qué está haciendo la Policía Nacional. ¿Está combatiendo el crimen? No, está robando agua a manifestantes, inundando el centro de Lima el sábado en la tarde. Había más policías que manifestantes. Luego, a la mañana siguiente, ir a robar las pruebas de sus faltas y sus delitos. O juntarse para hacer, ¿no es cierto?, que un chofer pague por haberle cobrado 2 soles a una compañera y se lo lleven a la comisaría. Ese es el prestigio que tiene hoy la Policía Nacional, ganado a pulso por este gobierno y por sus ministros, por Santibáñez y Malaver, lo mismo. Ese es el prestigio que tiene hoy la Policía Nacional. Qué vergüenza, por Dios. La nota de la República dio cuenta del hecho, que es una vergüenza, porque sí, lo hirieron con un perdigón, es Richard Rumiche Ramos, estudiante de 28 años, ¿no? Y este perdigón, que le impacta a la altura de la cadera, gracias a Dios, no le causó lesiones más graves. Ayer pudo ser dado de alta. Pero la policía quería llevárselo detenido y quería confiscar el perdigón. ¿Ah? Querían, y fueron, entraron al hospital y le dijeron que le iban a abrir un procedimiento. Porque estaba en flagrancia delictiva por disturbios. Pero felizmente la fiscalía llegó y dijo que no había ningún delito. Flagrancia delictiva por disturbios. Y él tenía un perdigón en la cadera. ¿No? Increíble. Y finalmente, el señor primer ministro ha dicho pues que los chicos de la generación Z están vinculados a organizaciones criminales, influenciados. Igualito que la señora presidenta. ¿No? Que estos arrojan a la policía sustancias corrosivas. Entonces estamos hablando de una organización criminal que se ha preparado previamente para arrojar a los policías y para destruir a los bienes públicos y privados. Eso no lo vamos a permitir. Entonces, ¿qué le confiscan? ¿Cuáles son las sustancias corrosivas? Agua. Agua, eso es lo que le han quitado a los chicos. ¿Y qué cosa arroja la policía? Perdigones. Creo que hay una diferencia clara, ¿no? Clarísima. El gobierno no soporta la protesta, porque claro, la protesta da la vuelta al mundo. La protesta pone en evidencia al gobierno en su incompetencia para lidiar con el absoluto desgobierno que hay en materia de seguridad ciudadana. Y por otro lado también, por supuesto, pone en evidencia la pérdida de democracia que tenemos en el Perú. Porque lo que los jóvenes hacen es poner en evidencia eso. Todos los fines de semana que salen. Y ya han salido ya 3 fines de semana seguidos. Y claro, se desgastan, por supuesto. Pero van a volver y van a volver y van a volver. Una y otra vez. Porque al final es otro tipo de protesta. El gobierno cree que puede, a punta de represión y cansancio, hacer que la gente se olvide de la situación que está viviendo. Cuando no entiende que la situación que está viviendo es una situación de todos los días. El desprestigio de Dina Boluarte y del Congreso no tienen precedentes, ¿eh? Yo nunca he visto una cosa igual. Pero con represión no van a mejorar. Pausa y rezamos algunos datos de la campaña y de cómo Dina Boluarte se ha metido violando el principio de neutralidad. Pausa y volvemos. La Presidenta de la República ha decidido darnos consejos sobre por quiénes votar y por quiénes no votar. Está en su derecho. El problema es que como Presidenta de la República hay algunas leyes que le impiden meterse a la campaña. No puede violar el principio de neutralidad electoral. Principio que han violado alcaldes, gobernadores, sin mayor problema. Pueden ver en la siguiente nota cómo la señora presidenta ha dicho que no se puede votar por negacionistas que se disfrazan de corderos para engañar a la población con promesas falsas y que la población debe emitir un voto consciente, no dejarse llevar por discursos que prometen soluciones inmediatas. Sí pues, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son los negacionistas? La señora presidenta postuló a la presidencia de la República como vicepresidenta en un partido político, Perú Libre, que luego la expulsa y de lo cual ella niega toda relación, aunque este fin de semana se han cumplido 2 años de cerrón en la clandestinidad, ¿no? El preso menos buscado del Perú. Así. Inteligente, Cerrón. Nunca salió del Perú, pues. Si nunca sale del Perú, nunca lo van a encontrar. Sale del Perú, lo encuentran, ¿eh? Bueno, nos dijo que no votáramos por negacionistas. Impresionante. Y las relaciones iglesia-estado han estado interesantes este fin de semana. Como ustedes saben, el sábado fue el primer recorrido del Señor de los Milagros. Son fechas fijas, ¿ah? ¿Eh? Así es. Y ayer, domingo, se dio una misa en honor a la nación, al país. Y en esa misa se invita a las autoridades. Fue el primer ministro, ¿no es cierto?, el comandante general de la policía, el presidente del Congreso, el Tribunal Constitucional, pero no fue ni Dina Boluarte ni López Aliaga. López Aliaga debe andar un poco molesto con la Iglesia Católica desde que no lo recibió el Papa. Dina Boluarte no sabemos por qué no fue. Pero Hay un hecho curioso. Mientras se iniciaba el recorrido del Señor de los Milagros, el señor López Aliaga se dedicaba a homenajear a un joven asesinado en los Estados Unidos, conocido por un discurso controversial, pero muy vinculado a las iglesias protestantes. Y convocó a las iglesias protestantes a un homenaje a este señor Charlie Kirk, que en el Perú nadie conoce. Lo cierto que, pobrecito, fue asesinado de una forma espantosa. Lamentablemente en Estados Unidos la gente se agarra a tiros, lamentablemente. Es una tragedia, pero fue asesinado de una forma espantosa. Y era un joven que promovía debates muy controversiales, muy valiente, porque se iba a debatir a zonas donde evidentemente no lo aceptaban. Pero es parte de una lógica protestante. De verdad. Creen en que los inmigrantes son lo peor que le ha podido pasar a los Estados Unidos, que los extranjeros tienen que irse. Y la presidenta del Tribunal, expresidenta del Tribunal Constitucional, no, actual presidenta del Tribunal Constitucional, la doctora Luz Pacheco, dice que decirle al extranjero que se largue no es odio. Publicó una columna en El Comercio. Que el odio es desearle el mal, ¿no? De acuerdo al diccionario de la Real Academia. Y que si no deseas el mal, no hay odio. Entonces, este señor Kirk no odia. No, no, no. Solamente te dice a ti, peruanito miserable, que te has colado por su frontera, que te largues. Ok. Ese tipo de discurso. Bueno, y el señor López Aliaga, el mismo día del recorrido del Señor de los Milagros, que son fechas fijas, reitero, organiza un evento básicamente con iglesias evangélicas para rendir un homenaje a un señor que es muy importante para la política en los Estados Unidos, pero que en el Perú no conoce nadie. Pero logra movilizar a estas iglesias evangélicas. Y convocar a personajes pintorescos como el de esta foto, que se ha viralizado también, porque representa, para el que no lo sepan, un uniforme vinculado, a ver, a movimientos fascistas en el Perú de la época de Sánchez Cerro. ¿Ok? Estos son los amigos del señor López Aliaga. Interesante. Muy bien, dejemos a la presidenta y al alcalde de Lima por un momento y vamos a Acción Popular. Ayer ha sucedido una cosa que no tiene precedentes. La dirigencia de Acción Popular disuelve su propia bancada y les da 48 horas para hacer otra bancada. El partido, o sea, el presidente del partido y su plenario le han dicho a la bancada de Acción Popular: ustedes no son la bancada de Acción Popular. Ustedes tienen que disolverse y volver a formar una bancada con los no agrupados, que son básicamente los liderados por María del Carmen Alba. ¿Ok? Y esa nueva bancada no puede tener a los expulsados o sancionados. Y se refieren al congresista Doroteo. El tema es este. ¿Puede el partido darle una orden a una bancada que para fines del Congreso es autónoma respecto del partido? La respuesta es no, pero la sanción puede ser la expulsión de todos los que están de la bancada del partido. Y si los expulsan, ninguno puede postular a su tan deseada reelección. Ese es el castigo. Así que presumo que algo van a hacer para tener una nueva bancada que saque a varios, pero que incorpore a María Carmen Alba. Muy bien. Y tenemos noticias de la Defensoría del Pueblo. Un conjunto de exdefensores se ha dirigido a la presidenta de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson. Es una asociación internacional de defensores del pueblo. ¿Por qué se han dirigido? Porque esta semana se celebra en Lima un congreso internacional que trae a autoridades de defensorías del pueblo del mundo entero. Y le han advertido a la presidenta de la federación sobre los antecedentes de el señor José Gutiérrez. La carta la mandan Walter Albán, Eduardo Vega y Eliana Rebollar. Pero además hay otra más, otra carta más, de familiares de las víctimas de derechos humanos, que también alertan sobre la falta de idoneidad del defensor del pueblo. Parece ser que en este congreso que se celebra esta semana, desde hoy hasta el sábado, el defensor del pueblo, José Gutiérrez, quiere que lo elijan presidente de la Semana Internacional y luego presidente de la institución. ¿Ok? Entonces le están advirtiendo a los defensores del mundo, qué vergüenza, ¿no?, que este defensor del pueblo está a favor de leyes de amnistía contra violadores de derechos humanos. Para decirlo menos, pero por decirlo menos. Y que la acción de inconstitucionalidad que ha presentado ante el TC es para favorecer a los violadores de derechos humanos. Dicho sea de paso, nuevamente hemos tenido noticia de otro proceso judicial en el cual el juez aplicó, el doctor Chávez Tamariz, control difuso y no aplicó la ley de amnistía. Y así se va a dar en todas. ¿Qué es lo que persigue los que están a favor de darle amnistía a violadores de derechos humanos? Que el Tribunal Constitucional les tire un salvavidas diciendo que la ley no es inconstitucional y por lo tanto los jueces la tienen que aplicar. Así estamos. Increíble. Bueno, comentario final antes de ir a la entrevista con Fernando Olivera. Ayer salió Semana Económica, una publicación semanal, que tiene todos los años, desde hace 45 años, me parece. Sí, no tanto, o sí. Sí, 45. Increíble. Una encuesta. Una encuesta que no es una encuesta. Es un sondeo, es decir, le mandan un cuestionario a un conjunto de personas elegidas que tienen influencia y poder, a una élite profesional, intelectual, empresarial, cultural, y les preguntan, desde hace muchísimos años, quiénes son los más poderosos en el Perú, quiénes son los más poderosos en cada sector. Tiene la encuesta algunos asuntos de interés que creo que valen la pena. El primero es que estas personas, reitero, no es una encuesta nacional, con muestreo, con niveles socioeconómicos, no. Le preguntan a la gente poderosa del país quiénes son los más poderosos. Y salen muy cerca Dina Boluarte, César Acuña y Keiko Fujimori. Es decir, hay un poder compartido en esta percepción. Muy cerca. Se diferencian por 5 o 6 puntos los tres. Y luego viene Juan José Santibáñez y López Aliaga. Luego hay empresarios, Julio Velarde, etc. Pero el primer ministro viene bien atrás, ¿al lado de quién? De Nicanor Boluarte y de Vladimir Cerrón. Esos son los más poderosos en el Perú. Hay algo interesante en el poder sectorial, algo que me parece que vale la pena destacar. Y le preguntan a la gente, a esta gente que contesta esta encuesta, ¿quién sería un buen presidente del Perú? No quién va a ganar, ¿no? Porque cuando le preguntan a la gente quién cree que ganará, en este grupo dicen Rafael López Aliaga. Muy bien. Carlos Álvarez, luego Keiko Fujimori. Pero muy abajo. ¿Quién quiere que gane las elecciones presidenciales? Y la respuesta para mí ha sido una sorpresa. ¿Quién quiere que gane? Número uno, Rafael Belaúnde. Un candidato que no está en el radar de las encuestas nacionales. ¿Quién quiere que gane Rafael Belaúnde? Lo cual demuestra que anticuerpos no tiene. En segundo lugar viene pegadito Rafael López Aliaga. Pero creo que después de la expropiación de Brooksfield, eso va a comenzar a cambiar, sobre todo en este grupo. Y luego preguntan, ¿Quién cree que debería ser el candidato que defiende el modelo económico en las próximas elecciones presidenciales? Número uno, Rafael Belaúnde. 17%. Sigue López Aliaga, que creo que ya se darán cuenta que no puede ser él. Luego Carlos Álvarez, luego Keiko Fujimori, luego Carlos Espar, Roberto Cabra, Neujas, Batters, Marisol Pérez Tello, Fiorella Molinelli. Mucho más abajo. Pero número uno, en la dos, Rafael Belaúnde. Cosa que a mí me parece absolutamente sorprendente. No porque digo que no sea posible, ojo, no le estoy restando ningún mérito, sino que me parece al contrario, que sí está en el radar, pero todavía volando bajo, bien bajito. Y de repente aparece en este tipo de sondeos. Por lo demás, tengo que agradecer a los que han llenado la encuesta, porque creo que están un poco desinformados. Aparezco en 5 categorías, lo cual ya me parece una exageración, en serio. En 5 categorías es demasiado, pues, ¿no? En prensa escrita, escribo una columna a la semana, tampoco es tanto, ¿no? En radio, ya no estoy en radio. Y también, por supuesto, en este programa, en web. Nos gana, como siempre, Marcos Cifuentes de La Encerrona, pero estamos en segundo lugar de las preferencias de las personas encuestadas. Y número uno en análisis político. Eso me da gusto porque ese es el club de Toby. Todos son hombres menos yo. Y este año salió primera, lo cual es un error, creo yo, pero se agradece el error, porque por lo menos hay un reconocimiento al trabajo que hacemos acá. Y en mujeres, que es una categoría que también preguntan también. O sea, que estoy en 5 categorías, lo cual me parece, reitero, un poco exagerado. Pero sí me parece que la encuesta este año tiene algunos datitos de este tipo que no significan nada, pero que podrían significar algo a largo plazo. Vamos a la pausa. Regresamos con Fernando Olivera, candidato, o digamos, precandidato presidencial, dado que no hay candidatos oficiales todavía, a la presidencia de la República. Regresamos. Estamos con Fernando Olivera. Fernando Olivera, como ustedes saben, siempre viene con una escoba y la ha traído, la escoba en verde, y tiene un símbolo efectivamente muy reconocible. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María.
Más que Frente Esperanza es la escoba.
Somos la esperanza del Perú y estamos con la escoba para hacer realidad la esperanza.
¿Por qué otra vez? Porque son ya, ¿qué? ¿40 años en política? Fácil, ¿no?
Mira, prácticamente yo lo llevo en mi ADN, ¿no?
Claro, eso.
¿Ah? Yo ya cuando estaba en el colegio tenía relación con mis profesores y cuando pronuncié el discurso de promoción tenía 2 profesores en el CEPA, a quien los recordé. Claro. Era la dictadura de Velasco,
claro,
como
claro.
Toda dictadura reprimía a las organizaciones y a quien protestaba. a quien discrepaba le llamaban contrarrevolucionario y caías en desgracia y pobre de ti.
Claro.
¿No? Y luego, bueno, por supuesto, seguí en la universidad, fundé el Frente Estudiantil Independiente, luego fui el diputado más joven.
Frente Independiente Moralizador.
Frente Independiente, no, en la universidad fundé el FEI, Frente Estudiantil Independiente, y luego, efectivamente, el FIN con la escoba. El año 90, fui el diputado más joven, el 85, el 90 el más votado, siempre en la misma línea, siempre sin rendirnos. Y aquí estoy por cumplir un deber con el Perú, porque no vale quejarse, protestar, solo protestar, respetando las protestas, por cierto, ¿no? Y mucho menos no vale resignarse, rendirse, no. Tenemos que estar ahí, en la cancha, en donde le toque a cada uno cumplir su deber.
Claro, pero alguien le podría decir, pero ya lo intentaste, pues, Fernando Olivera, muchas veces, ¿no?
Ni tantas, ¿ah? ¿Eh?
¿Tres?
No, ni tantas, no, no, fíjate que el
¿presidencial no tres?
El 2021 nos vetaron.
No lo vetaron, no llegaron a cumplir los requisitos.
Bueno, ya. No, Rosa María.
Siempre hay una discusión sobre eso, pero
No. Nosotros recontracumplimos, uh-huh. ¿Ya? Y el que ahora ya está acusado, Salas Arenas, uh-huh. Hizo uso ilegal de un doble voto que no le correspondía para con síntesis y discreción publicada en El Peruano, impidieron que inscribiéramos nuestras candidaturas presidenciales y congresales. Porque nos tienen miedo.
Ya. Y simplemente... En el año, sí. ¿Cuántas veces ha postulado a la presidencia?
Dos.
Esa sería la tercera.
Uh-huh.
Van tres.
A la tercera va la vencida.
Eso dijo Keiko la última vez.
No, pues no me compares, por favor.
Es difícil, es una plaza difícil. A ver, ¿qué hizo mal antes y qué no va a hacer ahora? Porque uno aprende, ¿no?
Sí, mira, yo reconozco errores, ¿no? Pero quién sabe, el mayor error que reconozco es el creer en la gente que te rodea.
Bueno, es que no hay otra forma, ¿no?
Por eso, pues uno actúa de buena fe. Mm. Tú ves los rostros, oyes, ¿no?
Claro.
Y simplemente, llegado el momento, hay muchos que traicionan. Y entonces, como dices, no hay otra forma que actuar de buena fe. Pero sin embargo, también está el otro principio, que se aplica mucho en la política y más en la política actual. Piensa mal y acertarás.
¿Eh? Claro, pero entonces ha tenido que formar un partido de cero. ¿Cómo hace para poner un colador ahí y ver que no se le pase a nadie?
Bueno, lo tenemos a prueba y además somos un frente, ¿no? No somos sectarios.
No, claro, tienes que tener la puerta abierta.
No, la puerta abierta, pero sí, somos de centro reformistas. Uh-huh. Sí rechazamos los extremismos, los violentistas, los racistas, los mercantilistas, en fin, todos esos no solamente no están en el frente, son nuestros enemigos.
Claro.
Pero sí convocamos y están participando de centro, un poquito más acá, un poquito conservadores, un poquito de izquierda, pero que todos tenemos un denominador común, ¿no? O sea, rescatar la democracia y cerrar la brecha social dentro de una economía social de mercado.
Usted, ¿no?, ha sido crítico abiertamente de Dina Boluarte y de su gobierno.
Desde el primer día.
Pero no vemos que eso se transforme en acción política. El otro día conversaba con otro candidato. La cancha está servida para que una oposición, imagínese usted un Congreso con 95% de rechazo, una presidenta con 95% de rechazo, y no surge una línea opositora que sea visible. O sea, la gente está buscando un líder.
Eso que tú acabas de decir es importante, que sea visible.
Claro.
Lo que pasa es que uno hace mucho trabajo silencioso, y es silencioso porque simplemente no te dan la oportunidad de que se sepa el trabajo que estamos haciendo.
Pero cuando uno va por plazas, se da cuenta la gente, ¿ah?
Sí, pero te digo, por plazas podríamos recorrer juntos, ¿no? No sé cuál sea tu referencia, pero lo que sí te digo es que yo estoy muy respaldado, la escoba está muy respaldada a nivel nacional, ¿dónde vamos? Y acá en Lima también. Uh-huh. O sea, por un lado, la gente ya es consciente que no está dispuesta a que se le compren con un, como le llaman, un tupper, o con regalos que llegan, todos son conscientes, y ahora todos vienen a prometer y prometer. No, no, ya son conscientes, ya los tienen identificados. Uh-huh. Yo ayer estaba en Huaycán, por ejemplo, y la tienen muy clara ahí, ¿no? porque creían que con ese fraude de los trencitos, López Aliaga, ya con eso se conquistaba todo ese sector. No, lo tienen muy claro. Pero esa es nuestra tarea también, que nadie lo engañe al pueblo.
Pero ¿no? Lo engañan, pues, de todas maneras.
Pero es que justamente nuestra labor es docente y a la vez nuestras propuestas. Y tienes que tener credibilidad. En nuestro caso se nos conoce muy bien y tenemos una sola línea. Nunca hemos traicionado, nunca hemos claudicado ante el poder, ahora, ni lo vamos a hacer ahora.
Toledo lo traicionó.
Mira, traicionó al país.
Bueno, obviamente, ¿no?
Traicionó al país y ciertamente a quienes cumplíamos un deber de defender la democracia, de darle gobernabilidad. Cuando la magia fujimontesinista que estaba encarcelada desde el primer día se había puesto como objetivo tumbar a ese régimen, ¿cuyo pecado cuál era? Respetar la independencia del Poder Judicial. Porque al inicio del régimen, cuando se me pidió ser ministro de Justicia, empecé a recibir ciertas citas de abogados que venían a exponerme un caso. Y yo los escuchaba por cortesía y les decía, realmente no sé qué esperan de nosotros, porque nosotros no intervenimos en ningún caso del Poder Judicial, ni a favor ni en contra. Y si hubiera alguna interferencia política, vengan y hagan las denuncias.
Hablemos un poco de sus contendores. Digamos, López Aliaga, que él apunta también a la derecha, pero él dice que es demócrata social, ¿no? O Acuña, entiendo que usted ha celebrado un acto en...
Mira.
Ha ido con la escoba a la puerta del Gobierno Regional de la Libertad.
Sí, claro que sí, porque hay que expresarlo de alguna manera.
Plástica,
la
digamos,
la condena,
¿no?
Y el rechazo y la exigencia de que haya una sanción. Mira, Rosa María, el tema es muy simple, muy sencillo. Aquí está el sistema de corrupción, ¿no? Y aquí estamos nosotros. Sistema de corrupción, te digo.
Ahora, ellos, ¿ya?, dicen que luchan contra,
entonces,
la corrupción. Ah, López Aliaga dice
que... Pero
corrupto,
bueno, podemos
corrupto,
empezar
corrupto
a discutir desde sus orígenes, ¿no? ¿No es cierto?
¿Ah? Bueno, serían interesantes conocerlos.
Ah, bueno, a ver si tiene el coraje de tener un debate conmigo. Así, abierto, directo. Venga usted, ¿no? Propuestas y quién es quién. ¿Ya? No que me va a llamar caviar, me va a llamar terruco, dígame lo que quiera, pero dígamelo cara a cara. Y entonces ahí nos vamos a encontrar. Porque mira, Rosa María, ese es el más claro ejemplo de cinismo. Mira, Susana Villarán merece ser condenada.
¿Ya? Por lo que haya hecho.
Merece ser condenada. Porque recibió dinero de OAS y de Odebrecht vía línea amarilla, ¿no? Cuando era funcionaria pública. Dicho sea de paso, su principal argumento será que eso era financiamiento de campaña.
Exactamente.
¿No es cierto? Y con eso se quiere limpiar. Y yo te digo una cosa. Dicho sea, esa tipificación de que los aportes de campaña no son delito antes de la ley que dieron...
Así, de 2019.
Fue promovida por determinados abogados de la corrupción. Y dicen que no, que eso sería solo una infracción administrativa. No, señor. Antes de ello era delito.
No.
Sino que lo dieron, bueno, podemos discutirlo.
Claro.
Podemos discutirlo y de hecho que lo discutimos, claro, ¿no? Porque si eres funcionaria pública, ¿eso qué cosa es? Y recibes dinero.
Cohecho.
Cohecho.
O colusión.
Y sobre todo,
o colusión.
Y sobre todo si luego le estás dando ventajas,
eso es lo que se está discutiendo,
a quien te da el dinero.
Así es.
¿No? Como lo dio Keiko Fujimori también promoviendo leyes, porque era funcionaria pública. Ser congresista es ser funcionaria pública. Pero además, el mentir es delito, ¿no es cierto?
Claro.
Es
ahora, le van a sacar al toque que usted pública también tiene sus juicios y que no se han resuelto todavía.
Eso, con ese San Benito están hace tiempo. Pero no me ha dejado terminar sobre tu engreído López Aliaga, ¿no?
Bueno, de mí ha dicho que soy asesina, entonces yo estoy en otro nivel, ¿ah?
Bueno, pues así puede ser.
Asesina.
¿No? Son polos opuestos, se atraen, ¿no?
Claro, ¿ah? Asesina. Sí, y ladrona, no, las dos cosas.
Bueno, de eso no tenía ninguna duda, obviamente.
Claro.
¿No?
Impresionante.
Bueno, entonces, López Aliaga, que tanto denuncia a la Villarán y a Odebrecht y a todo esto, que he hecho la salvedad para que no se diga que aquí estamos, claro, defendiendo a la Villarán, no, que la condenen y la bien condenada, claro, ¿no? Sin embargo, este señor tuvo tratos firmó contratos con José Miguel Castro cuando era presidente de la Caja Metropolitana durante la gestión de Susana Villarán. Claro. Primero lo contrataron a dedo para que haga un diagnóstico financiero de una deuda que se había acumulado ahí producto de un programa que habían dado para favorecer la transformación a gas de los taxis. De los taxis, ¿no? Y luego lo contrataron a dedo, ese José Miguel Castro, el asesinado, ¿no?
Y ahora dice
el hombre de confianza en Susana Villarán.
Dice que ahora no lo conoce.
¿Ah? No, pues, no lo conoce.
No lo conoce.
Pero es que el cinismo funciona cuando hay silenciamiento de la verdad. Entonces yo, por eso quiero debatir, para que hablemos la verdad. La verdad.
Keiko, ¿no?, le encantaría en segunda vuelta.
Y eso 40 millones de soles ha causado de perjuicio a la municipalidad. Y hay un juicio abierto.
Por supuesto.
Ese juicio sí está abierto, pero está silenciado y está postergado. Y López Aliaga, también dicho sea de paso, estuvo, era regidor cuando se hizo el contrato.
Él votó a favor.
Olenia María no solamente votó a favor,
habló
lo apoyó, lo sustentó, dijo que mejor contrato no podía haber. Y le levanta un monumento, con todo respeto a los fallecidos, a Luis Castañeda Locio, que fue el origen de todo este negociado, y con coimas comprobadas. Y entonces, estoy hablando solamente de esos casos, pero podría hablar de Comunicore, podría hablar del hotel de Machu Picchu, ¿no?, donde paga $10,000 al año, ¿no?, y sin embargo una habitación allí cuesta más de $1,500.
La noche.
¿No? La noche. Se le vence la concesión y busca sus tinterillos para amarrados con los jueces de allá de Cusco, los jueces corruptos, darle una protección y se queda porque el procurador no hace la defensa del Estado. Ese es el López Aliaga. Y puedo continuar.
Vamos
con
a ver.
Comunicore.
Keiko.
Tiene prontuario.
Keiko. Entonces, Keiko. Keiko, todos quieren que Keiko pase la segunda vuelta. Usted también.
Bueno, mira, todos. Como te decía, a mí me da igual. Porque como aquí la guerra, porque esta es una guerra, guerra declarada, es contra el sistema de corrupción. Y en realidad lo lógico sería que vayan todos juntos, porque son lo mismo. Keiko, López Aliaga,
Acuña,
Álvarez, Batters, y puedo seguir.
Porque bueno, son 40, imagínese usted.
No, es que si tú vas examinando uno por uno, encontrarás que muchos son satélites, ¿no? Y encuentras la conexión final. Entonces, que venga uno por uno, ¿eh? Pero a lo que significa que el pueblo sepa quién es quién, hay que sumarle la propuesta, porque no se trata solamente de que descalifiquemos a estos farsantes, mercaderes de la política, sino que el pueblo sepa que sí hay alternativa, y de hecho que la hay, de hecho que la tenemos. Ahora hablamos, por ejemplo, de lo que pasa hoy día.
Seguridad. Hay un paro en este momento.
Exactamente.
Están matando choferes.
Para que las empresas hayan decidido hacer un paro, apagar
no
el
ganar,
motor.
No ganar. ¿No?
O sea, que ya no encuentran más estipendios que le pueda ofrecer el gobierno, ¿no? Porque siempre fraccionaban los paros de protesta. Claro. ¿Por qué? Porque los conductores son los que reciben los balazos.
Claro.
¿No es cierto? Y entonces han dicho, hasta aquí nomás. Pero es que el tema es que estamos en manos de la delincuencia, Rosa María.
Yo no entiendo cómo la policía no puede resolver esto.
No,
lo entiendo.
Pero es que la delincuencia, los extorsionadores, están en las jefaturas, están en Palacio de Gobierno, están en el Congreso. Fíjate el último caso, o el penúltimo será, el del monstruo. ¿Ah? ¿Eh? El más buscado, el que daban $1,000,000, creo, ¿no? De recompensa. Resulta que la policía de Paraguay lo detiene a espaldas de nuestra policía. ¿Por qué? Porque habían detectado que le estaban dando el talán, porque la policía de origen confiaba en la policía peruana. Y la policía peruana llamaba, monstruo, te van a caer encima. Se fugaba el monstruo. ¡El monstruo! Nada menos. ¿Qué puedes esperar si este Santibáñez, que ha dejado a su acólito en justicia y en el interior, es abogado del diablo, pero del diablo, del
sicario, diablo,
¿no es cierto? Condenado y buscaba en contubernio con el Tribunal Constitucional anularle la pena, buscar cómo. Las más altas autoridades. Mira, yo he estado en Trujillo y he visitado uno por uno los comercios que están empadronados por el crimen. Cada uno tiene su sticker ahí, las jaurías, los monstruos, los tales y cuales. Y lo he hecho sin cámaras y sin más gente. Y les digo, ¿qué hacemos? Miren, al comienzo nosotros denunciamos a la policía. A los 5 minutos nos llamaba el extorsionador y nos decía, acabas de llamar a la policía. Así que atente a las consecuencias. ¿Y ahora qué hacen? ¿Pagan puntualmente la extorsión? Es más, ya los extorsionadores van personalmente a cobrarles el cupo, ¿no? El chantaje, la amenaza. ¿Pero es que acaso la policía no sabe quiénes son? Claro que sabe quiénes son, ¿eh? Pero los protegen en vez de perseguirlos. Y entonces tenemos que hacer una razia en la policía. Tenemos que sacar de generales para abajo, ¿no? A ver si rescatamos a nivel de mayores o algún comandante por ahí, ¿no? Pero es que todo está pervertido. Y entonces ya recuperaremos la confianza de la población, montaremos inteligencia, Rosa María. Me vas a decir, por ejemplo, los que extorsionan en construcción civil. ¿No se sabe quiénes son?
Sí sabe.
Tienen años. Pero si los extorsionados saben quién es quién, te comentan con nombres, con apellidos, vienen y te dan cara, ¿no? No se sabe quiénes extorsionan a los transportistas, tienes que tener una superinteligencia para hacer control de teléfonos, seguimientos y capturas.
Además, toda la extorsión se hace por teléfono,
por eso
deja
te
huello
digo,
por todas partes.
Por eso te digo, pero sí a Cerrón, ¿no?
A Cerrón nadie lo encuentra.
No lo capturan.
No pueden. ¿Ah?
Claro que pueden, pero esas, inclusive esas peleitas...
O sea, ¿usted cree que el nivel de inseguridad ciudadana que hoy padecemos en el Perú tiene una relación directa con la corrupción en la Policía Nacional?
Directa y con, obviamente, la corrupción política, ¿no?
Porque, bueno, y la conducción política del país.
Pero por eso es que nosotros vamos a presentar una ley patriota.
¿Cómo viene? ¿Cómo viene?
El 28 de julio, el mismo 28 de julio, voy a sacar decretos de urgencia para en materia económica, el mismo 28 de julio, que contenga, por ejemplo, ejecución de los proyectos de saneamiento de servicios básicos a nivel nacional. Porque fondos tenemos, proyectos hay y simplemente no se ejecutan porque no encuentran quién les pague la coima. Eso es así. Y en materia de seguridad...
La ley patriota. ¿Verdad?
La ley patriota, que ciertamente tiene que ver con la reforma policial, la reforma de las Fuerzas Armadas también. ¿Cómo es posible que en el BRAEN... estemos 20 años, ¿no? Y no somos capaces de rescatar la soberanía del Perú allí. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay corrupción. No se bajan ni una avioneta de narcotráfico y quieren gastar 3.500 millones de dólares en aviones de combate para hacerle la guerra a quién. Hay que hacerle la guerra al crimen y hay que hacerle la guerra a la pobreza, al hambre, a la inseguridad. Entonces,
¿la ley patriota qué trae? Me preocupa la ley patriota.
No, no te preocupes, debe preocuparle al delincuente, ¿no?
A ver, ¿qué trae?
Mira, primero nosotros tenemos que devolverle la confianza a la población.
¿No?
Que no cree en esta democracia.
¿No cree en esta policía?
No, pero primero no cree en la democracia, Rosa María. Porque el rostro de la democracia hoy día, ¿quién es? ¿La Boluarte? ¿Son esos delincuentes que están en el Congreso? ¿Son esos jueces de la corrupción? ¿Esos fiscales de la corrupción? ¿Ese defensor del pueblo de la corrupción? ¿Ese tribunal constitucional? Eso es el rostro de la democracia hoy día. ¿Y cómo vamos a cambiarlo eso? Con democracia directa, Rosa María. En una democracia se gobierna con el ejemplo. Y el presidente de la República... Así como es elegido por el pueblo, puede ser retirado por el pueblo sin esperar 5 años. Yo, igual que los congresistas. Esto lo planteó Lescova el año 94 en el debate constitucional. La revocatoria del cargo, incluyendo presidente y congresistas. ¿Quién votó en contra? El fujimorismo.
Bueno,
que tenía,
todos.
No, el fujimorismo.
Ahora.
Que tenía mayoría absoluta.
Claro, ahora, la revocatoria del mandato... ¿No le parece que genera una inestabilidad brutal? Porque todos asocian para tumbarse a quien está en el poder. No,
pero,
no genera mayoría nunca.
Rosa
pues.
María, depende del gobierno que hagas.
No,
yo recuerdo
sé.
Que cuando los grupos de poder colocaron a Dina Boluarte, porque primero la limpiaron, ¿no?
Sí, claro.
Primero estaba ahí con una X junto con Cerrón, luego la limpiaron. Claro que este Castillo contribuyó notablemente con el golpe,
claro.
¿No? Y luego entonces la ungieron a su títere, ¿no? Para gobernar en alianza con esta podredumbre del Congreso. Y entonces, ¿cuál era un argumento? La gobernabilidad, la estabilidad. Y desde un principio, Cuando a mí se me consultaba, yo decía, no, salimos a marchar al día siguiente contra la Boluarte, con las escobas. Nos gasearon los policías, nos quitaron las escobas, decían que esto era un arma. Esto era un arma. ¿Ah? Y retornamos y pedimos que se vayan todos, que hayan elecciones. Entonces, nosotros lo que decimos, pues, es que no podíamos nosotros avalar esa estabilidad de la que se habla. ¿La estabilidad de qué? ¿De un sistema de corrupción? No, porque si se quieren oponer a nuestras reformas, pues vamos a apelar a la democracia directa también. Vamos a hacer una consulta directa, un referéndum informado, debatido, ¿no? Que el pueblo decida en las ánforas directas y le quitas el monopolio a ese Congreso, que ahora se cree que pueden hacer lo que les da la gana. No, señor. Si no tenemos mayoría en el Congreso, pues la construiremos. Y si quieren bloquear nuestras reformas, la haremos con referéndum, con democracia directa, y si es necesario, constitucionalmente, porque esas reformas van también en el referéndum, disolveremos el Congreso dentro de la Constitución y de la ley y que el pueblo decida. Y así empezaremos nuevamente a rescatar el valor de la democracia. Tenemos en esa ley patriota más reformas, obviamente. Una de ellas, claro que vamos a actuar desde el primer día contra la delincuencia.
Claro.
Yo mismo voy a estar en el comando y tengo alguna experiencia, porque he empezado en la Fiscalía de la Nación cuando la Fiscalía de la Nación era la mejor institución del Perú. Justamente salí acá, en esa encuesta que tú has leído, si se ve el año 83, 84, por ahí ya salía la institución, en la época de Gonzalo Ortiz de Ceballos,
bueno, era otra cosa,
de Álvaro Rey de Castro, de César Elejalde. Pues, ¿por qué te digo esto? Porque trabajaremos con quienes tenemos, no podemos paralizar y decir, vamos a hacer la reforma policial, la reforma de las Fuerzas Armadas, vamos a refundar también un nuevo servicio de inteligencia que hoy día no existe, ¿no? Es un servicio de extorsión lo que hay, y mientras tanto tenemos que combatir a la delincuencia, y lo vamos a hacer desde el primer día. Si tengo que recurrir, y voy a recurrir al apoyo de los mejores sistemas de inteligencia del mundo, ¿eh? Sin prejuicios, lo voy a hacer. Estados Unidos, dicho sea paso, está comprobado que Estados Unidos participó, apoyó en la captura de Abimael Guzmán.
Sí, claro.
Entonces está documentado. Y apoyó, está documentado. Y que el verdadero equipo en el que estuvo Murazo, Clodomiro Díaz Marín y otros oficiales de la policía, pues lo tenían para capturar y participaron directamente en la captura en su momento. Pero esa es la verdad oculta. Quisieron presentar todo el simulacro que fue Fujimori y Montesinos. Pero bueno, no perdamos tiempo en eso, pero sí saquemos las lecciones. Ese equipo, dicho sea de paso, está con nosotros, con la escoba.
Pero ya son un poquito mayores, ya.
Bueno, no hay que menospreciar a la experiencia.
No, para nada, para nada.
Está como nosotros.
Ahora, su capacidad.
Pero te digo, pero es necesario porque junto con ellos hay un equipo joven.
Claro,
hay equipos operativos. Y entonces lo que te estaba diciendo.
Con poca capacidad de movilización, ¿no?
¿En qué sentido, perdón?
No ponen gente en la calle. O sea, ahorita si tuvieran una gran capacidad de movilización, usted convoca, no sé, pues a 100.000 personas a la Plaza San Martín. Mira, y la llena.
Todo a su momento. No te preocupes.
No me preocupo, pero sí
no
creo
te preocupes que
no hay, no se siente la presión de una oposición.
Mira, es que
el poder político en el Perú no tiene oposición.
Es que te voy a decir una cosa. Primero, las movilizaciones de alguna manera fueron neutralizadas por este gobierno ilegítimo con la matanza que hicieron al día siguiente de la toma del mando y en esos días. Los compatriotas dicen, si salimos a protestar nos matan. Eso es real. Hay miedo, hay temor. Pero, por ejemplo, cuando ahora acaba de salir la denominada generación Z, pues yo te digo una cosa. A mí me hizo recordar mucho cuando en el fujimorismo, el año 98, quisieron destituir y procesar, encarcelar a los magistrados del Tribunal Constitucional, Manuel Aguirre Roca, Delia Reboredo, Guillermo Rey Terry y Nguyen.
A los tres.
¿No? Que yo los llamé miserables ahí en el Congreso y por supuesto me suspendieron, 120
claro.
días. ¿No? Pero cuando intervino Manuel Aguirre Roca en el Congreso, una intervención principista, fíjate que era un hombre mayor, trascendió, ¿no? la juventud se movilizó, despertó la juventud. Cuando vimos eso, dijimos, este es el principio del fin. Ese fue el principio del fin del Fujimontesinismo. Y aquí la juventud ha despertado, ha salido a la calle, que hay excesos, ¿no? Que hay infiltrados, que hay gente que puede ser más radical que otra. Dicho sea de paso, aquí te echo un cable, ¿no? No estamos promoviendo bombas Molotov, ¿no es cierto?
De no, nadie. Para nadie.
No,
para
no,
nadie.
No. O sea, una bomba Molotov es condenable.
Es como una escoba.
Pues. No.
Yo
no.
Esto lo puedo cortar y hago un Rosa palo María. Con una punta que te la clavo y te mato.
Bueno, tenemos diferencias.
No,
yo
claro.
Yo sí condeno abiertamente el uso de bombas Molotov.
No, lo que yo me refiero...
nada lo justifica.
No, le explico.
¿No?
Yo puedo agarrar un poco de gasolina, un trapo y un envase de vidrio. Per se, cada uno de esos objetos no conforman nada. La policía ayer les ha requisado agua, botellas de agua.
Eso es otra cosa.
¿Te das cuenta? Entonces, los componentes no son
mira,
un
eso
arma.
Es otra cosa. Yo estoy con la protesta de la denominada generación
Z. Claro.
Pero no estoy
los
con la violencia.
A nadie está ya, con la violencia.
Número uno. Número dos. Tampoco estoy con quien desde la policía de pronto están marchando tranquilamente y empiezan ellos. Si tú ves cuando empiezan los incidentes es cuando de pronto pum, 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 empiezan a tirar gases.
No, y han tirado perdigones, ¿no? El sábado.
Bueno, eso me he enterado ahora, ¿no? Es más...
Están ahí. Ahí están en el cuerpo.
Yo no voy a las marchas. Ni he querido utilizarlas como algunos oportunistas han ido ahí.
Pero no por oportunismo, sino porque hay una oposición o no hay una oposición.
Sí, pues, Rosa María, pero hay que respetar a quienes salen espontáneamente y a quienes ya sabes cómo piensan.
Claro.
¿No? Pero sí hay gente de la escoba ahí participando.
Ah, ya.
¿Ah? Tenemos ahí
jóvenes,
pero además hay algunos abogados que han estado apoyando desde el primer día porque ya sabemos que siempre hay detenidos, etc.
Claro.
Y ahí están. Gratamente me informaron el primer día, nosotros estamos ahí,
claro.
Presidente, me dijeron. Y bueno, qué bien, y estamos participando. Y hay que seguir, ¿no? Porque no solamente es el día de la protesta,
¿no?
Es una generación que ha despertado y que se está informando y que tiene que descubrir quién es quién, ¿no?
Y tiene que descubrirlo rápido porque hay que votar.
Sí, pues, y que no se deje manipular, ¿no? A mí me ha llamado la atención muchísimo que en un medio de pronto dicen, aquí hay un representante de la generación Z, el líder de la generación Z, de pronto tenía un líder, yo no sabía,
¿no?
Y sale y declara, y de pronto le preguntan, ¿y por quién votarías? Ah, yo, por López Aliaga. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Tú lo has visto?
No, esa me la perdí.
O sea, montajes, por favor.
Esa me la perdí.
¿No?
Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, vamos a reunirnos nuevamente. Conforme vaya avanzando la campaña, vayan levantando las intenciones de voto.
Mira, Rosa María, tenemos mucha propuesta. Yo te agradezco la oportunidad, pero de repente sobre...
La ley patriota.
Sobre la ley patriota, que inclusive no es necesaria la ley, pero para se podría empezar ahora.
No,
porque,
pues.
¿Por qué?
Porque no la aprobarían nunca.
Mira, el alcalde de Lima, los alcaldes son los que deben ser los líderes en seguridad ciudadana, además por ley, ¿no? Hay la organización ciudadana presidida por el alcalde. Este alcalde a qué se ha limitado a comprar 4.000 motos sobrevaluadas y punto. Y la ciudadanía no ha sido organizada para su autodefensa, para dar información, ni nada. Nada de nada. Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, algo que se hace en todo el mundo, se empadrona a la gente.
¿Ah? Ah.
Tú estás empadronada. Tu dirección está en el DNI.
Claro.
Yo también estoy empadronado.
Claro.
Viene un extranjero, ingresa y se le pone dónde se va a alojar, inclusive
claro.
Turista, en
claro.
Qué hotel,
claro.
En casa de quién, etcétera. Todos. Los venezolanos no.
¿Por qué?
Ah, porque entraron así y porque tuvieron patrocinadores,
claro.
Es verdad. Entraron con Kuczynski, entraron con Vizcarra, salían bienvenidos, el APRA también,
claro.
Todos bienvenidos.
Bueno,
pero
gente
junto,
que estaba huyendo de una situación
pero
desesperada.
Pero junto
¿no?
con esos venezolanos que huían de situaciones desesperadas,
ah,
nos
bueno,
mandaron
siempre.
170.000 mínimo delincuentes.
No que tanto. No, ¿ah? ¿10%?
¿Pero cuántos? ¿Cuántos entonces?
No,
dime tú.
Con que te manden 1.000 ya estás al otro lado.
Pero ¿cuántos estimas tú?
¿Ah? Hay presos 4.000. ¿Ah?
Sí, hay presos 4.000. Para que sean capturados por esta policía, multiplícalo por 20
claro.
o por 30.
Bueno,
Entonces, vamos a empadronarlos para empezar, ¿ya? Y eso no es xenofobia ni nada. Segundo, o sea, todo el mundo empadronadito. El pueblo sabe quién es quién, dónde viven, pero se ocultan, los criminales se ocultan, aunque tu vecino sepa que eras un criminal. Pues vamos a empadronarlos. Segundo, aquí no se emplea a nadie sin papeles en regla. Y es que tenemos venezolanos en el serenazgo, venezolanos en una serie de instituciones públicas, venezolanos en el sector privado, quitándole trabajo a los peruanos.
No.
Sí, señor.
Bueno.
Yo el otro día he recibido...
Eso es xenofóbico, ¿eh?
No, eso es defender a los peruanos y a los jóvenes primero, ¿no?
¿Podemos
venezolanos haciendo uso de nuestro sistema de educación, de salud?
Está muy bien.
¿Ah? No, en emergencias.
Usted no sabe la cantidad de peruanos que usan el sistema de salud y educación de otros países, ¿no?
Perdón, no, perdón, perdón. Pero no nos compare con estos venezolanos que han traído el crimen al Perú,
no,
que han traído la muerte.
Pues, son 1,5 millones de venezolanos.
Ah, bueno. ¿Ya? ¿Y te parece poco?
No, me parece un montón.
¿Te parece bien montón que postreguen a los peruanos? El otro día vino alguien al Frente Esperanza a decir, mira, yo tengo pollerías y chifas, ¿no? Y empleo a 700 personas.
Qué bueno.
Qué bien, le dije. Y me agrega, y son todos venezolanos. ¿Cómo? Le dije, ¿y dónde están los peruanos?
Bueno, me alegro mucho que haya venido.
Sí.
Nos vemos próximamente, pero se me acabó el tiempo. Gracias por estar acá.
Volveremos. Gracias.
No se mueva, que tengo que despedir el programa. Muy bien, antes de irnos tenemos que mencionar a nuestro auspiciador. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Nos tenemos que ir, no se olviden de hacer tres cosas que siempre les pido. Pongan like al programa para que se viralice y también, por supuesto, compártanlo. Además, suscríbanse a todas las redes de la República para que los contenidos le lleguen inmediatamente cuando los estamos haciendo. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.